Eso fue lo que sucedió ayer por la noche en el Carlos Belmonte, en los octavos de final de la Copa del Rey. Por primera vez en su historia, el Albacete Balompié ganaba un partido oficial al Real Madrid.
¡Acula, Luni! ¡Remata! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Jefté Betancourt! ¡Como queda un segundo!
Así sonó en Copa el gol de Jefté en el último minuto del partido. 3-2 para el Albacete en un encuentro tremendo, vibrante, que eliminó al Real Madrid de Arbeloa de la Copa del Rey. ¿Y aquí quiero detenerme? Porque precisamente era el estreno de Álvaro Arbeloa como entrenador del equipo blanco. Después del cese fulminante este lunes de Xavi Alonso, el entrenador del filial del Real Madrid Castilla se hacía cargo del primer equipo. La verdad es que la cosa no ha podido empezar peor para él. Fíjate en este dato. Es la primera vez en 100 años, un siglo, que un entrenador del Real Madrid debuta en Copa del Rey y cae eliminado. El último entrenador que comenzó su andadura de esta pésima manera fue Juan de Cárcer, que entrenaba al Madrid en 1923. A esto hay que sumarle que el Albacete está en segunda división y que, como te digo, nunca había ganado un partido oficial contra el Madrid. Y es que, sinceramente, nadie contaba con esto, con la eliminación del club blanco, por mucho que arrastrase algunas bajas importantes de la Supercopa. Te leo solo alguno de los titulares de la prensa deportiva de hoy. Desastre histórico del Real Madrid en Albacete. Nefasto estreno de Arbeloa. Fracaso legendario en el inicio de la era Arbeloa. Pues sobre precisamente esta palabra quiero detenerme. La palabra fracaso. Esto es lo que dijo Arbeloa en rueda de prensa justo después de su debut como entrenador. Vaya trago.
Aquí en este club empatar es malo, es una tragedia. Imagínate pues una derrota como estas, pues es dolorosa. Y si alguien es el responsable y el culpable de esta victoria, evidentemente soy yo, que soy el que he tomado las decisiones. Perder en el Real Madrid, yo creo que un alivio no es nunca, ¿no? Evidentemente tiene unas consecuencias que pueden ser positivas y lo miramos por el tiempo que tendremos para trabajar. El que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. El fracaso está de camino al éxito. Para mí no están en direcciones opuestas. Esto es algo que nos tiene que hacer mejorar a todos y que nos hagan las cosas mucho mejor que hoy.
Esta reflexión es interesante. El fracaso está de camino al éxito, dice Arbeloa. Y lo dice después de pegarse un batacazo histórico en su debut. Al margen de si Arbeloa tiene alguna responsabilidad en esta eliminación, teniendo en cuenta que acaba de llegar, yo me hago una pregunta. ¿Nos educan realmente para el fracaso? Para el éxito, desde luego que sí. Nos lo repiten desde pequeños. Si te esfuerzas, lo consigues. Si estudias, apruebas. Si trabajas duro, asciendes. Pero ¿quién nos enseña qué hacer cuando te la pegas? Cuando llega la oportunidad de tu vida y fallas. Cuando todo el mundo además te señala. ¿Quién le enseña a levantarse al atleta que se lesiona antes de unos Juegos Olímpicos, por ejemplo? O al emprendedor al que no le entran clientes o al que ve que las cuentas no le salen. Hay un dato interesante sobre esto. El último observatorio del emprendimiento en España señala que más de la mitad de los españoles tiene miedo al fracaso y esto les limita a la hora de tomar decisiones. Les hace bloquearse a la hora de lanzarse a emprender o de resistir con su empresa un poco más hasta que las cosas cambien. El 51% de la población tiene temor a que las cosas no salgan bien. Las empresas lo dicen claro. Los jóvenes están bien formados, muy bien formados, saben mucho, pero sin embargo no saben fracasar. Se bloquean ante el error, les cuesta innovar, resolver conflictos y les cuesta pensar diferente. Quizá habría que enseñar esto desde pequeños, en casa, en el colegio, que caerse es normal, que fallar nunca te define, que siempre, además, se aprende algo. Quizá esta eliminación del Real Madrid no es tan dramática, porque el verdadero fracaso en la vida es dejar de intentarlo. Arbeloa cayó ayer en el campo, pero dejó una reflexión en esa rueda de prensa. El fracaso está en el camino hacia el éxito. Que se lo digan al Albacete, que después de fracasar tantas veces, ayer ganó por primera vez al Madrid. Y entonces sí, qué bonito es ganar, qué bien sabe, cuando antes has aprendido a perder. Están pasando más cosas. El Tribunal Constitucional ampara los nombramientos a dedo que realizó Dolores Delgado, siendo fiscal general del Estado en la cúpula del Ministerio Público. Nombramientos que el Supremo había tumbado, Patricia Rossetti.
Dice el TC que el Supremo vulneró el derecho del fiscal Eduardo Esteban Rincón en acceder en condiciones de igualdad al anular su nombramiento como fiscal de menores designado por Dolores Delgado. Por 6-4, el TC estima los recursos presentados por Eduardo Esteban contra las sentencias que quedan anuladas. No han participado en la votación ni Conde Pumpido, que fue su jefe cuando era fiscal general, ni César Tolosa, que era presidente de la Sala del Supremo, que anuló su nombramiento. En 2022, el Alto Tribunal anuló este nombramiento por primera vez alegando falta de motivación en la designación. Había una gran diferencia entre su currículum y el del otro aspirante, José Miguel de la Rosa. Lola Delgado volvió a nombrar a Eduardo Esteban y el Supremo volvió a anular el nombramiento. El TC considera que el Supremo rechazó los criterios de Delgado sin justificar la valoración de otros criterios.
Mientras que el campo español prepara movilizaciones para la última semana de enero contra el acuerdo europeo con Mercosur, tampoco se queda quieto el sector pesquero. Las cofradías de toda España van a parar el próximo lunes en protesta contra la nueva norma de control comunitaria. Victoria Ballesteros.
Los pescadores rechazan varias de las obligaciones que impone la Unión Europea, entre ellas comunicar con 4 horas de antelación la llegada a puerto. Aseguran que esto obliga a los barcos a parar en el mar, perder tiempo y dinero para cumplir un trámite burocrático. También piden que se retire la norma de registrar las capturas desde el llamado kilo cero. Afirman que pretender que un pescador pese gramos en cubierta con el barco en movimiento y en plena faena no es control, es desconocimiento de cómo se opera en el mar. Así que ese día, el 19 de enero, la flota permanecerá amarrada, las lonjas cerrarán y los pescadores se movilizarán. Habrá una manifestación en Madrid y concentraciones en las distintas provincias. Las protestas coinciden con una reunión entre el Ministerio de Agricultura y Pesca y el sector para intentar modificar este reglamento.
Muere a los 83 años de edad Irene de Grecia, hermana de la reina Doña Sofía, un fallecimiento que ha anunciado la Casa Real. ¿Quién ultima los preparativos para su despedida, Carmen Lavallén?
Irene de Grecia será enterrada como su hermano Constantino, fallecido en 2023 en el cementerio Tató, y la Casa del Rey informará de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y su posterior traslado a Grecia. Hasta su fallecimiento esta mañana en el Palacio de la Zarzuela, donde vivió durante años junto a la reina Sofía, la princesa Irene permaneció muy unida a su familia. Dedicó buena parte de su vida a obras sociales, principalmente desde la Fundación Mundo Armonía, que presidió hasta hace 2 años. En los últimos meses de enfermedad, la reina Sofía ha permanecido a su lado y suspendido en ocasiones, como esta misma semana, su agenda para acompañarla. En un comunicado, los reyes y la reina Sofía han lamentado su muerte, que para la madre Felipe VI se une al reciente fallecimiento de su prima Tatiana Radziwill en diciembre a los 86 años y con la que también mantenía una estrecha relación.
Y hoy le toca al Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey. Luis Munilla.
Sí, tras la traumática eliminación del Real Madrid, se cierran los octavos de final de esta Copa del Rey. Y bajo aquello de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, hoy juega el Barça en Santander ante el líder de segunda división, el Anacondis.
14 años después, el Barça vuelve a Santander. Es un duelo de líderes de primera y segunda. Flick se toma muy en serio la Copa, se llevó a todos. Solo se quedan en Barcelona obligados, sancionado De Jong y lesionados Gavi y Christensen. La gran novedad es Cancelo, presentado este martes. Tendrá minutos. La duda está en la portería. Ayer Flick deslizó que apostaría por Joan, pero sin asegurarlo al 100%. El Racing ya avisó a su entrenador, José Alberto, que prioriza la Liga, así que no saldrá con los titularísimos. Hoy el Sardinero se va a llenar con 27.000 espectadores.
El Racing Barça es a las 9 y a la misma hora el Burgos Valencia. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 8:30. Buen sorteo para Carlos Alcaraz en el Open de Australia. Va a debutar el domingo, todavía sin hora, ante el australiano Walton, y tiene un camino asequible hasta los octavos de final. Hoy debuta España en el Europeo de Balonmano. Es a las 6 contra Serbia. Y en el Rally Dakar, Nani Roma mantiene opciones de victoria en coches tras colocarse a 8:40 de Alatilla.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jueves con cielos muy grises, niebla y probabilidad de lluvia en cualquier momento. En la capital los termómetros están marcando 8 grados y la próxima madrugada las mínimas serán de 6. Mañana será un día nuboso para el que se esperan lluvias durante toda la jornada. En cuanto al tráfico, está complicada la salida de la A3 en Rivas. Lo peor de la M40 se encuentra en los túneles del Pardo en dirección A6 y en la M11 hay tráfico denso en las tablas circulando hacia la M600. 7. En el interior se ha producido un accidente en la M30 en la zona del Nudo Norte, por el que se ha cortado el túnel que va sentido M606 o Avenida de la Ilustración. En el metro, por una avería, se ha cortado la circulación de la línea 5 entre Acacias y Marqués de Vadillo en ambos sentidos. Y en las vías hay retrasos en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación madrileños. Escuchas La Tarde de COPE. Groenlandia, Irán y Venezuela, en el que se mueve la política internacional estos días, tiene novedades importantes hoy. Te voy a dar tres claves. La primera, Irán. La recomendación esta noche del Ministerio de Exteriores a los ciudadanos españoles para que abandonen el país, para que salgan de Irán ante la inminencia de una acción militar. Exteriores tiene registrados hasta 140 españoles que viven allí, en ese país. Muchos de ellos tienen la doble nacionalidad. La segunda clave, Groenlandia. España no descarta participar militarmente en una misión de vigilancia en la isla. Francia, Alemania, Noruega y Suecia ya han anunciado el envío de tropas para aumentar la seguridad en la región. Una respuesta ante la oferta americana de comprar la isla por 700.000 millones de dólares. Y la tercera clave, Venezuela. Trump recibe esta tarde a Corina Machado, sin dejar de elogiar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Todo se mueve y todo gira, como ves, en torno a Donald Trump y esa forma de hacer política que ha revolucionado sin duda las convenciones internacionales que hasta ahora se mantenían más o menos estables, por lo menos en las últimas décadas. Esta tarde me acompañan Ana Martín y Lorenzo Silva. Ana, Lorenzo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas.
Os pregunto por esto último. 12 días después de sacar a Maduro del poder, Trump recibe a la mujer que en teoría está llamada o estaba llamada a liderar Venezuela. Y lo hace sin dejar de elogiar a Delcy Rodríguez, la mujer que preside este gobierno chavista provisional que se ha instalado en Caracas con el beneplácito de Estados Unidos.
Hemos tenido una gran conversación hoy. Ella es una persona estupenda. Quiero decir, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está tratando con ella. Hablé yo con ella esta mañana. Tuvimos una larga llamada. Discutimos muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela.
Bueno, pues Tranque parece que está encantado con Delcy Rodríguez. Ana, Lorenzo, ¿cómo veis la reunión de esta tarde de Trump con María Corina Machado? ¿Y hasta cuándo va a poder seguir jugando Trump a dos barajas, una con Delcy Rodríguez y otra con la oposición venezolana?
Bueno, yo creo que pudiera parecer, Pilar, que está jugando con dos barajas, que está poniendo una vela a Delcy y otra a María Corina, pero a mí me parece que todo forma parte de una única partida y es el plan por fases, el famoso plan por fases que detalló el secretario de Estado, Marco Rubio. Primero estabilización, después recuperación y por último transición. Creo que es evidente que el presente pasa por Delcy Rodríguez, pero también me parece que el régimen venezolano cree estar negociando su salvación cuando lo que está haciendo es cavando su tumba bajo la supervisión de Trump. Primero con ese aperturismo hacia Estados Unidos, después con la liberación de presos políticos que hasta hace días negaban que existieran y luego con esas declaraciones de Delcy reconociendo la legitimidad por primera vez de la oposición. Y yo creo que vamos hacia ese camino. No sé si es que estoy intentando ser demasiado bien pensada, pero me parece que con el transcurso de las semanas y de los meses iremos hacia ese escenario.
Yo la verdad tengo la sensación de que con Donald Trump no podemos saber muy bien hacia dónde vamos, porque iremos hacia donde a él le vaya conviniendo en cada coyuntura, ¿no? Hay un plan inicialmente trazado, hay también un objetivo que va más allá de lo que es la estabilización y la democratización de Venezuela, que es un poco garantizarse que el principal activo de Venezuela, que es su petróleo, está en la órbita y bajo el control de los Estados Unidos, y esas son las dos empresas que se están llevando a la vez. para la segunda empresa, que a veces tiene una tentación de pensar que es la verdaderamente importante para Trump, parecía que era una buena técnica, una buena estrategia, no descomponer de manera drástica el régimen y hacerlo evolucionar lentamente, ¿no? Pero parece que también las conversaciones con las compañías petroleras pues le han transmitido a Trump que el régimen bolivariano no les da grandes garantías de inversión. Me temo que la situación es muy dinámica e irá evolucionando. Yo creo que la prisa en la que se vayan produciendo los cambios irá dependiendo de la conveniencia de Estados Unidos y tal y como lo ha interpretado Donald Trump.
Bueno, de momento, como decíamos, reunión esta tarde en la Casa Blanca entre Donald Trump y María Corina Machado, la líder opositora, que vamos a ver cómo discurre ese encuentro. Luego lo vamos a contar, por supuesto, aquí con nuestro corresponsal en Washington, David Alandete. Vamos con otro asunto, porque 48 horas después de conocerse las presuntas agresiones sexuales que dos mujeres han denunciado que sufrieron por parte de Julio Iglesias, hoy hemos sabido aquí en COPE cómo se encuentra el cantante.
Julio está tranquilo, pero claro, un poco molesto porque esto ha tenido una repercusión tremenda y de repente pues ha ensuciado su vida. Él dice que no hay razón para esta denuncia y está tratando de buscar formas para arreglar el asunto.
El cantante y compositor Ramón Arcusa, componente del dúo Dinámico, amigo íntimo de Julio Iglesias, le contaba esta mañana a Jorge Bustos sus impresiones de este caso. Lamenta que ya se haya hecho un juicio paralelo y dice también que lamenta que no se respete la presunción de inocencia de Julio Iglesias. Cree que las denunciantes podrían haber actuado por razones económicas.
¿Alguien les ha convencido para que hagan esto? ¿Algún abogado listillo dice, no, vamos a sacarle, hay algo de esto, pero vamos a sacarle un montón a pasta?
Arcusa también ve intereses políticos del gobierno, ha dicho, detrás de la publicación de esta denuncia.
El gobierno, como siempre, que esto lo tendría escondido en algún sitio y Moncloa, pues sabes que tiene un listado seguramente de temas para sacar para que se olvide la gente de otras cosas, ¿no?
Son las declaraciones que ha hecho esta mañana Ramón Arcusa aquí en COPE, amigo de Julio Iglesias, que sí da credibilidad, aparte de lo que han contado las dos ex empleadas del cantante en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas, pero cree que en todo momento fueron relaciones consentidas.
A ti te violan una noche, una chica, te violan, lo que haces al día siguiente es ir al hospital para que te hagan un reconocimiento, inmediatamente a la policía, ¿no? Vale, pero si te agreden una noche y otra noche y otra noche y otra noche y una semana y un mes y un año, eso ya se supone que es una relación consentida, en mi opinión, o sea, bastante consentida. No puede ser que te violen y tú estás tranquila en tu casa sin hacer nada, ¿no?
Esto es lo que ha dicho esta mañana Ramón Arcusa, que anticipa que precisamente esta va a ser una de las líneas de defensa del cantante, si es que todo esto llega a juicio. Ojo, Arcusa conoce muy bien a Julio Iglesias, ha pasado muchas temporadas en algunas de sus casas y ha comentado también que no vio en ningún momento ese ambiente de coacciones y de amenazas que describen las empleadas en su denuncia.
La casa del terror, le llaman, me parece. Bueno, pues no había nada para él. O sea, es una casa normal y hay disciplina, eso es cierto, porque Julio es muy meticuloso y controla bastante todo, pero de ahí a que sea acosador y que haya hecho daño a alguien, pues hay un mundo, ¿no?
Pues esta es la opinión y las declaraciones del cantante y compositor Ramón Arcusa, amigo íntimo de Julio Iglesias, en esa entrevista que le ha realizado esta mañana Jorge Bustos aquí en COPE. Ana Lorenzo, ¿qué impresión tenéis de este caso y de cómo está evolucionando?
Bueno, yo de entrada, Pilar, decir que estoy en absoluto desacuerdo con estas últimas declaraciones de Ramón Arcusa, en las que vinculaba el consentimiento al hecho de que sean unos hechos que se limiten a uno, dos días o una semana y que como que fueron meses o años, eso ya tiene que ser una relación consentida. El consentimiento se basa en la libertad de elección y cuando existe una relación, sea esta o cualquier otra, donde una parte ejerce una superioridad sobre la otra que es subordinada, bien porque hay una necesidad de dinero, de papeles, no sé, me lo invento, lo que sea, no hay una libertad de elección. Entonces, creo que ese parámetro es equivocado. Luego decir que Claro, lo del juicio paralelo, que es muy reprochable, pero también es inevitable. La pena del telediario no ha nacido con el caso de Julio Iglesias. Es un personaje mediático de primer orden y, por tanto, pues bien o mal, todo el mundo ha sacado, todos hemos sacado una conclusión por anticipado, que no quiere decir que yo no lleve su causa judicial, por supuesto. Y evidentemente hay que respetar la presunción de inocencia en este o en cualquier otro caso. Tampoco puede ser que hasta el lunes fuera un mujeriego hablando en un tono positivo y desde entonces sea un agresor sexual. Eso tampoco, pero claro, la pena del telediario, hablando de uno de nuestros españoles más universales, pues es que es inevitable.
Yo aquí la verdad es que tengo un problema, ¿no? Porque por un lado tenemos unos testimonios que están mediados por unos medios de comunicación y que forman parte de una operación también de comunicación por parte de esos medios, que no digo que sea ilegítima, pero que puede tener sus intenciones. No tenemos unos testimonios que podamos darles, bueno, pues el peso que tendrían en el marco de un procedimiento con garantías y demás. Y por otra parte tenemos a una persona que habla en nombre de otra, no sé si le ha dado algún poder para que lo haga o no, y hace sus propias consideraciones, que estoy de acuerdo con Ana, algunos aspectos son bastante discutibles, ¿no? Creo que cuando uno contrata a una persona, y una persona que está además en una situación de flagrante y enorme desventaja frente a uno, pues para que limpie su casa o para que le haga labores de fisioterapia, pues que eso conduzca a otras cosas y que se entienda que esas otras cosas forman parte del consentimiento, pues de entrada parece como poco discutible, ¿no? Y como poco, pues moralmente dudoso. Que eso se convierta en una conducta antijurídica, incluso en una conducta delictiva, pues de nuevo, dependería de un procedimiento en el que todo eso se pueda establecer con garantías, con audiencia de todas las partes y con transparencia, que en este momento no lo tenemos. Yo, quien se está precipitando tanto a condenar a Julio Iglesias como a absolverle, me parece que hace gala de una imprudencia digna de mejor empeño, ¿no?
Totalmente. ¿Os extraña el silencio de Julio Iglesias? Bueno, solamente han logrado hablar con él los compañeros de la revista Hola, que sí han conseguido pues hablar con el cantante, que les ha manifestado que en este momento, hombre, que está preocupado, lógicamente, con estas denuncias, con todo lo que le está viniendo encima. Ha dicho también que está preparando su defensa y que todo se va a aclarar.
Bueno, yo creo que, imagino que formará parte de su estrategia de defensa, hablar donde tiene que hablar, que no es en los medios de comunicación seguramente, sino en un tribunal si es llamado. Está en su derecho y es absolutamente respetable. Es verdad que hemos conocido sus primeras impresiones a través de vía interpuesta, de personas que han hablado con él. Escuchábamos al propio Ramón Arcusa con Jorge Bustos, así que podemos intuir un poco por dónde va su defensa.
Bueno, el caso de Julio Iglesias está acaparando desde que saltó este pasado martes, creo que fue el día, está acaparando pues muchas horas de televisión, programas de radio, muchos titulares, y también ha llegado al ámbito político. La izquierda y la derecha han reaccionado de manera diferente pues según sea la tendencia política del acusado de abusos. Unos y otros están diciendo cosas diferentes en el caso de Julio Iglesias o en los casos de acoso sexual que han afectado a altos cargos, por ejemplo, del PSOE. Os pregunto, ¿por qué la clase política es incapaz de tener un juicio más equilibrado en este tipo de casos? Todo pasa por el tamiz de la ideología.
Es que todo se ha convertido ya en arma arrojadiza, ¿no? Y además creo que potencialmente cualquier asunto y cualquier persona, cualquiera de nosotros incluso, somos potencialmente pues algo que se puedan arrojar unos a otros, ¿no? Eso forma parte de la intoxicación del análisis y del sistemático sesgo, ¿no? A mí también me parece que en un asunto en el que, bueno, pues por un lado está en juego la reputación de una persona y por otra parte pues hay unas personas que pudieran ser hipotéticamente víctimas de abusos, pues no sé, no hubiera una mayor ecuanimidad, ¿no? Una mayor temperancia, ¿no? A la hora de considerar lo que está en juego, ¿no? Que no son los intereses partidistas de uno o de otro, sino exactamente esas dos cosas que afectan a personas concretas.
Yo creo que de un tiempo a esta parte, por la famosa polarización, antes siempre en un caso, pues por ejemplo, de evasión fiscal de un deportista, pues había dos planos, el plano mediático, ¿no? Lo que hablábamos del juicio paralelo, y luego el plano judicial. Pero es que a eso se suma ahora un tercero, el plano político, que es el que estamos viendo. Entonces, antes de ver lo que ha hecho o de lo que se le acusa, ya estás viendo si pertenece a tu bando o al contrario. Los que están ahora lapidando a Julio Iglesias son los que callaron ciertos comportamientos babosos, vamos a decirlo así, de Íñigo Errejón, o en el caso de Más País, o de Paco Salazar en el caso del PSOE. Y los que se apresuraron a condenar al propio Errejón o a Salazar piden ahora la presunción de inocencia para Julio Iglesias. Y es lo que no tiene ningún sentido de la lógica, pero bueno, es a lo que nos ha llevado esa polarización, esa izquierda y derecha ha llevado a, bueno, pues eso, a todo tipo de planteamientos en la vida, incluso estos que debieran trascender de la ideología.
Ya sabemos que la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a llamar a declarar como testigos a esas dos mujeres, a esas dos trabajadoras de las casas de Julio Iglesias. Women's League, la ONG que registró el 5 de enero las denuncias de estas trabajadoras, quiere que otras empleadas de Julio Iglesias se atrevan también a denunciar. Nos preguntamos qué recorrido judicial puede tener la denuncia contra el cantante. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
The Objective cuenta hoy que el criterio que ha utilizado la Fiscalía para rechazar la querella, precisamente contra Francisco Salazar, el alto cargo de Moncloa acusado de acoso sexual, se puede aplicar ahora al caso de Julio Iglesias. ¿Qué similitudes hay entre los dos casos?
Mira, hay una muy evidente, y es que en ambos casos no hay denuncias directas de las víctimas. Las exempleadas de Julio Iglesias lo han hecho a través de esa organización, Women's Link, que ha registrado la denuncia. Y en el caso Salazar, recordemos, el alto cargo de Moncloa, también acusado de abusos sexuales, lo cierto es que ninguna mujer de las trabajadoras que trabajaban en Moncloa han presentado denuncia. Lo ha hecho la organización Hazte Oír.
¿Y qué argumenta la Fiscalía para pedir que se archive la querella contra Salazar?
Básicamente que no puede iniciarse, dice la Fiscalía en este caso, un procedimiento penal cuando no existe denuncia de las personas agraviadas, cuando las víctimas no están identificadas y cuando esa denuncia se sustenta exclusivamente en informaciones periodísticas y en testimonios anónimos.
En esos casos no se puede abrir una...
una investigación, es el caso de. Es al menos el criterio que la Fiscalía sostiene para el caso Salazar. Por eso, en ese caso Salazar pide el archivo de la denuncia que ha presentado Hazte Oír.
¿Y estos criterios se podrían entonces aplicar al caso de Julio Iglesias?
Bueno, pues sostiene la información que sí, ¿no? Porque estamos también ante una información periodística, es cierto, con una información periodística que han llevado a cabo dos medios y que no consta que las víctimas se hayan identificado hasta el momento ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Se ha protegido hasta el momento su identidad y, de hecho, los testimonios que hemos escuchado, los testimonios sonoros, son con otras identidades. La diferencia es que aquí sí la Fiscalía ya se ha movido y, como has contado tú antes, ya ha llamado o va a llamar a declarar bajo condiciones de protección a las dos mujeres.
El caso es que sin denuncia de la persona agraviada y sin identificación de la víctima, en teoría la acción penal no puede prosperar. Gracias, Araquis.
A ti.
Lorenzo, ¿ves diferencias de criterio? ¿Se mezclan intereses políticos en este caso?
Bueno, hay alguna diferencia, no son casos exactamente iguales, ¿no? Pero lamentablemente, y ya me gustaría decir otra cosa, ¿no? Pero lamentablemente uno ya de forma sistemática tiene que temer que los matices se buscan, y se buscan en función de las instrucciones que se tienen, de encontrarlos o de no encontrarlos. Ya es triste tener que hacer esta consideración, pero me temo que es así, ¿no? Son casos parecidos, no son casos idénticos. Además, pues los dos están en construcción, uno en un grado más avanzado y otro en un grado más incipiente todavía. Pero uno, sí, creo que puede temer que los matices se buscan y se encuentran cuando conviene.
No sé si quieres apuntar algo más, Ana.
Bueno, yo estaba recordando los efectos perniciosos que a mi juicio ha dejado la ley del solo sí es sí de la pasada legislatura, más allá de lo inmediato que fue la rebaja de condenas a decenas de agresores. Pero me parece que esa ley convirtió la violencia sexual y la seguridad de las mujeres en un motivo de confrontación política más. Y desde entonces la izquierda nos dice que las mujeres no están seguras con la derecha, que además recorta sus derechos, y la derecha nos dice que la izquierda desprotege a las mujeres y que tampoco están seguras con ella. Bueno, volvemos a lo mismo, la famosa polarización de la que no conseguimos salir nunca.
Y que llega además a todos los ámbitos y también a este caso, al caso de Julio Iglesias, del que seguramente tendremos que volver a hablar. Oye, no sé si sabéis que hoy Wikipedia cumple 25 años, una enciclopedia colaborativa que todos usamos, incluso aquí hay que reconocer, Lorenzo, Ana, para buscarnos a nosotros mismos. ¿Os habéis buscado en Wikipedia?
No.
¿No?
Yo no, la verdad.
Yo he tenido que buscarme.
Claro, Lorenzo es fácil.
No, pero he tenido que buscarme porque alguna vez me han hecho presentaciones con errores bastante gruesos.
Por la Wikipedia, ¿no? Porque se han pasado la Wikipedia.
Y efectivamente provienen de la Wikipedia, donde sigue habiendo errores, ¿eh?
Sí, bueno, ya sabes que la gente de manera, bueno, los ciudadanos...
Quiero decir, lo que a mí respecta, ¿eh? Lo que a mí respecta, puedo decir al menos.
Sí, la gente va añadiendo ahí tu biografía o lo que quiere añadir y muchas veces pues dices, ¿qué es esto? ¿Y quién ha puesto esto? ¿Y por qué ha puesto esto, además?
Y otras cosas, que algunos administradores de la Wikipedia claramente tienen sus agendas propias, ¿eh? Y
también,
eso,
¿no?,
induce algunas inserciones.
Bueno, pues 25 años cumple la Wikipedia, para algunos es como palabra de Dios y deja muchas veces pues eso, mucho que desear. Hay errores, ¿eh? No nos fiemos de todo lo que aparece, no solamente en Wikipedia, sino en Internet, pero ahí vamos todos como locos, Rosa.
Sí, 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 bueno, y buscándonos, ¿te has encontrado cuánta gente se llama como tú y qué es lo más curioso que has encontrado o te ha pasado? Por ejemplo, a Francisco le ha picado la curiosidad.
Buenas tardes, Francisco. Pues acabo de hacerlo yo, me acabo de meter mi apellido en la Wikipedia y parece ser que mi apellido procede de Ponce de León, anda ya, y del Duque de Gandía, madre mía, y yo trabajando.
Yo trabajando. Que igual eres hasta de la nobleza y no lo sabías. Bueno, es verdad que cuando buscas hay muchas personas que tienen tu mismo nombre y primer apellido. Con los dos ya es un poquito más complicado.
Buenas tardes, gente. Yo sí me he buscado alguna vez por pura curiosidad y que podía ser divertido. Y claro, poniendo solo mi primer apellido, que es García, pues he encontrado a muchas personas que se llaman igual que yo. Desde una mujer que fue deportada de Estados Unidos a pesar de ser madre de dos ciudadanos americanos, a una psicóloga, a una profesora de universidad en Granada, múltiples perfiles con mi nombre. Ahora ya, si incluyo mi segundo apellido, encuentro todas mis cosas. Ha sido divertido, la verdad.
Yo reconozco, yo no estoy en Wikipedia, yo cuando me he buscado... primero me aparece una Rosa Rosado Serrano en Puerto Rico y lo siguiente que encuentro es que he muerto.
Ay, madre mía.
Muere Rosa,
si es que
Rosado,
mejor no buscarse.
Pionera del periodismo digital en Colombia. Digo, fíjate, he palmado y yo sin saberlo.
A mí lo que sí que me pasó en el primer periódico en el que trabajé, en el Día de Valladolid, éramos dos, Ana Martín, la otra se llama Ana Martín Plaza, que ahora trabaja en Televisión Española, y yo que soy Ana Martín y mi segundo apellido es Almaraz. Fíjate que era un periódico de provincias, no éramos tantos. Y justo éramos dos Ana Martín y aquello nos provocaba multitud de contratiempos, porque claro, llamaban a una y se ponía la otra, o al revés, tú dejabas recado para alguien y llamaban a la otra persona. Era un follón constante, diario prácticamente.
Es lo que pasa cuando hay gente que se llama como tú, claro, y más en la misma empresa. Bueno, pues hoy te preguntamos eso y si alguna vez te has buscado en Internet, pues nos lo cuentas en el 607-150602.
¿Y qué nos cuentas tú de la Mutua, Rosa?
Pues tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble. Digo que estarás contento. Bueno, pues hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En la radio.
Groenlandia. Allí se ha ido Ángel Espósito para contarnos cosas.
¿Qué sensaciones has palpado sobre estas pretensiones de Trump de anexionarse la isla?
Están muy preocupados con el orden mundial.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. Encendemos la linterna en Nuuk, la capital de Groenlandia. Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Bienvenidos, o sea, a Groenlandia.
Les ha tocado mucho la fibra y el orgullo patrio, la posibilidad de que les compren.
No puedes comprar Groenlandia. Es la tierra nativa de muchísima gente.
Yannick, groenlandés, ¿cómo estáis viviendo este pulso?
It's a little bit...
Ha ido muy lejos.
Otra variable es la inmensa riqueza oculta en el subsuelo del Ártico. Minerales críticos, petróleo, uranio... En juego.
En la radio.
La independencia energética de Europa.
Todo pasa en COPE.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda web y app.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se abre el telón y vemos a una pareja ahorrando en Aldi. ¿Nombre de la peli?
Dos listos, muy listos.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con la malla de 3 kilos de patatas.
A 0,99 el kilo, un 36% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Cada día el Alzheimer de mi madre empeora más. Cuideo me encontró a su cuidadora y nos ayudaron a tramitar 700 euros de ayudas mensuales. Cuideo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind.
Estamos ya en las 4 y 36 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos en la tarde hablando con Lorenzo Silva, con Ana Martín y en este caso hablando de algo que nos ha llamado la atención porque cada vez hay más gente famosa, más famosos que se declaran abstemios, que reconocen que ya no beben alcohol. Antes lo bebían y que han dicho que lo han dejado y hablan además abiertamente sobre los beneficios que está aportando a su salud haber tomado esta decisión. Es algo, por ejemplo, que ha contado Mario Casas en El Hormiguero.
¿Has dejado de beber alcohol?
Sí.
¿Lo dejaste hace un
tiempo ya?
¿Tiempo ya? ¿Cómo cambia la vida?
Fumar.
¿Has dejado de fumar?
Llevo un mes y medio sin fumar.
Wow. Muy bien.
Lo reconoció Mario Casas, también su hermano, el actor Óscar Casas, lo ha dejado después de interpretar al gimnasta Gervasio de Fer, que sufrió precisamente adicciones. Y también se han declarado abstemios el presentador David Broncano o el cantante Dani Martín.
Ya me lo he bebido todo. He dejado el alcohol definitivamente, aunque me haya costado mi unión con Johnny Walker, que teníamos una unión preciosa. Pero prefiero ser de verdad y he dejado de tomar una cosa que yo no necesitaba ni me hacía más divertido ni... Y creo que socialmente está como aceptado de una forma... Nos juntamos los amigos y hay que tomarse algo, ¿no? ¿Y por qué hay que tomarse algo?
No sabemos si se trata de una nueva moda, pero el caso es ese. Son cada vez más las personas que declaran haber terminado su relación con el alcohol, ya sea por salud, como los actores Zendaya o Tom Holland, o en el caso de, por ejemplo, Bradley Cooper y las cantantes Adele o Miley Cyrus por problemas de adicciones. Lorenzo, Ana, ¿qué opináis sobre esto? ¿Pensáis que es una moda o es una apuesta decidida por la salud?
Bueno, yo creo que los buenos hábitos estén de moda, pues bienvenido sea, y sobre todo cuando, bueno, se refiere a personas que tienen cierta influencia sobre el comportamiento de otras, ¿no? Lo que a mí no me va, dicho con cariño, son los aires de superioridad de quien ha dejado de beber y ahora va dando lecciones, porque muchos de esos rostros conocidos antes se han bebido hasta el Nilo y sus excesos les han llevado a una decisión radical, que está muy bien, pero hasta ahí. A mí, sinceramente, me gusta el vino y me gusta el lechazo y no me van a hacer sentir culpable ni por beber vino ni por comer lechazo. Pero bueno, dicho con el cariño, lo que yo me refiero es que, bueno, vive y deja vivir, que está muy bien que cuenten su experiencia y que hayan abandonado por completo el alcohol, pero bueno, que los casos normales de la gente tampoco son de haber llevado una vida previa de excesos que luego te lleve al extremo absolutamente contrario.
Sí, yo creo que aquí hay potencialmente dos casos muy distintos, ¿no? Uno es el de la persona que ha tenido pues un problema grave de adicción, que ha estado pues bueno, pues que ha adquirir la condición de alcohólico, ha estado alcoholizado y bueno, pues necesita esa abstinencia radical porque bueno, es para empezar un requisito para su supervivencia, ¿no? Eso es un caso, y otro que yo creo que también se está dando y que me parece quizá más interesante, porque el otro en el fondo no es más que tratar de cortar la fuente de lo que ya se había convertido en una enfermedad para curarse de ella, ¿no? Otro caso es el de, bueno, quienes están cada vez intentando reducir más la ingesta de alcohol o de otras sustancias tóxicas sin haber tenido propiamente un problema de adicción, pues porque llegan a la conclusión de que pierden poco y ganan mucho. Yo conozco bastante gente en mi entorno que está en esa vía y puedo decir que yo mismo, que nunca he tenido un consumo de alcohol más allá de un vaso de vino en las comidas, últimamente prácticamente no lo pruebo, y no porque haya tenido un problema, sino porque he comprobado que realmente tu salud mejora y tampoco te pierdes tanto, sin convertirlo en una reacción fundamentalista. Es decir, si una vez al mes hay una ocasión y alguien te da una copa de cava, pues te la puedes tomar sin más, ¿no?
Lo que está muy bien es disociarlo del ocio. Es verdad que en España, en esta sociedad, tenemos el concepto de que la diversión va asociada al alcohol de forma habitual. Así nos han educado, no sé, está la orden del día. Y que haya testimonios que hacen ver que efectivamente, oye, no tienes que, para salir y, no sé, bailar hasta las 2 de la mañana, no tienes por qué haberte tomado 3 o 4 copas, sino que puedes hacerlo con botellines de agua tranquilamente. Y ese mensaje sí me parece más interesante que el que quien ha llevado una vida de excesos y ahora decide cortar radicalmente.
Bueno, el caso es que el consumo de alcohol en España sigue siendo elevado y nos lo muestran los datos del Ministerio de Sanidad. Un 76% reconoce haber bebido alcohol durante el año pasado y un 9% afirma que lo consume a diario. Vamos a escuchar a Guillermo. Es una de esas personas que consumía alcohol todos los días de su vida. Es diseñador gráfico, es también músico, tiene 42 años y está en su sexto año de sobriedad. Decidió dejarlo después de un susto.
Tuve una ingesta excesiva y que me, pues eso, tuve un susto, me quedé en la calle dormido y me desperté en la calle y eso me asustó bastante. Así que decidí, pues venga, voy a estar unos meses sin beber, un par de meses, a ver si soy capaz de construir otro tipo de hábito. Y la verdad es que lo que pasó es que no me apeteció volver.
No siempre es fácil, ¿eh? Esto que ha conseguido Guillermo, dejar el alcohol para las personas que tienen un consumo elevado y que llegan a tener problemas incluso de adicción. En su caso, este es su sexto año sin beber alcohol y el séptimo sin fumar. Nos cuenta cómo era su relación con el alcohol y cómo de elevado era su consumo.
Realmente lo más difícil que hice fue dejar de beber mientras caminaba por la calle. Yo suelo ir paseando a los sitios y mi costumbre era pues entrar en un bazar y comprarme una lata de cerveza, de estas de medio grandes. Y cuando me la terminaba, pues entraba en otro bazar y me compraba otra. Así hasta que llegaba a mi casa. Pues este fue el paso más difícil, ¿no? Conseguir caminar por la calle sin tener una lata de cerveza en la mano. Pues eso, yo ya no bebía entre semana, y me pasaba que los fines de semana me bebía hasta los sobres de mayonesa.
Claro, y bueno, también es verdad que la tolerancia al alcohol se va ganando a medida que esa persona va bebiendo más y más alcohol, pero si te bebes hasta los sobres de mayonesa no te quiero pensar cómo estás al día siguiente. Si tienes que trabajar, evidentemente es que no te vas a poder levantar de la cama. Hoy Guillermo nos cuenta que disfruta de una vida totalmente diferente sin alcohol y afirma que sus amigos y compañeros le apoyan en su decisión. Le hemos preguntado qué es lo que le ha aportado a su vida la sobriedad y estas son para él las ventajas de ser abstemio.
Pues creo que lo que más me ha aportado es más claridad y más valentía para enfrentarme a lo que siento. Lo principal que me ha hecho estar sobrio es aprender a estar en mi tristeza, es aprender a comprender mi soledad. Creo que la sobriedad ha sido un paso muy importante, que la verdad es que me hace más libre.
La verdad es que me hace más libre. Nos acompaña también esta tarde Borja San Gil, que es terapeuta especialista en drogodependencias del Centro Arbor en Madrid. Borja, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Qué te ha parecido el testimonio de Guillermo?
Pues me parece un testimonio muy importante porque, bueno, yo creo que cuando uno se da la oportunidad, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que hay una cosa que ha dicho Lorenzo que me ha gustado mucho, que es que tampoco te pierdes nada. Y realmente sí que te pierdes el no experimentar lo que es la sobriedad, ¿no? Y más en cuando tienes un abuso de alcohol y tienes consecuencias negativas, ¿no? Entonces yo creo que es, bueno, pues enhorabuena, como tantos otros que están en recuperación o que se han recuperado, porque esto es una enfermedad muy grave, los que desarrollan una adicción y, bueno, el abordaje terapéutico es bastante largo y con diferentes fases y muy poco a poco, ¿no? Entonces... me ha gustado mucho lo que ha dicho de la libertad, porque realmente, claro, cuando uno tiene una dependencia, como puede ser con el alcohol, como
estás
Guillermo,
preso de esa dependencia,
es una esclavitud muy grande. Y cuando te liberas de eso, eso sí que es la libertad real, ¿no?
Me ha llamado la atención una cosa. Cuando escuchábamos el testimonio de Guillermo y contaba que una de las cosas que más le costó era dejar de beber cuando andaba por la calle, porque habitualmente caminaba con una lata de cerveza en la cabeza, en la mano, tú asentías con la cabeza.
Sí, 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 porque claro, cuando ahí generan unas, lo que llamamos asociaciones, ¿no? Son estímulos condicionados. Claro, él tiene muy asociado ese transitar esa calle con una lata de cerveza, ¿no? O sea, su enfermedad realmente pasa por esa asociación. Entonces, las primeras veces que él tiene que cruzar esa calle sin beber es muy duro, ¿no? Porque, claro, esto es como el perro de Pavlov, ¿no? ¿Os acordáis cuando la campanita que ya empezaba a salivar y tal y cual? Esto es lo mismo. Yo estoy acostumbrado, tengo una asociación en el cerebro que voy por la calle y voy bebiendo, ¿vale? Y genero mi dependencia. Las primeras veces que transito esa calle hay una respuesta a ese estímulo condicionado y la respuesta muchas veces es un síndrome de abstinencia o incluso es sintomatología física como si hubiera bebido, ¿no?
¿Bebemos mucho en España, Borja?
Muchísimo, muchísimo. A mí me gusta mucho esta nueva corriente que está viendo, que por cierto, esto viene del siglo XIX ya, que ha habido varios movimientos desde ahí, en los años 80 también, ¿no? Y ahora me encanta que se vuelva a hablar de esto porque vivimos en una sociedad que culturalmente el alcohol está súper al día, todo está... Es una droga, ¿vale?
No, aceptada socialmente. Es que bebemos, claro, por ejemplo, una cerveza tranquilamente delante de nuestros hijos.
Efectivamente. Y está muy culturalmente muy, muy, muy dentro de nosotros. Todo lo celebramos con alcohol. Y bueno, y la verdad es que desde pequeños casi que nos meten la copa de champán para brindar en Navidad, ¿no? Entonces lo mamamos desde pequeños y lo normalizamos. Y tampoco dejamos al cerebro que pueda experimentar experiencias, pues que... como decía, ¿no? De poder bailar en una discoteca hasta las 2 de la mañana, disfrutar de la vida sin necesidad de beber, ¿no? Entonces me parece muy necesario porque hay mucha gente que no se da la oportunidad y luego hay una parte de la población muy vulnerable con una predisposición neurológica a desarrollar adicciones, que son los que enferman y que luego tienen grandes consecuencias y necesitan tratamiento, ¿no?
Hay un problema que lo apuntaba hace un momento Ana y es que en nuestro país asociamos mucho el ocio al alcohol. Parece que sin alcohol no sabemos o no podemos divertirnos.
Efectivamente, sí. Y podemos, ¿vale? Daros cuenta que nuestra cabeza está perfectamente diseñada y tiene todas las drogas endógenas necesarias para pasárnoslo bien, para divertirnos y sin necesidad de meter químico de fuera, ¿no? Al final, es por eso digo que no nos damos, es una pena que no nos demos la oportunidad de experimentar eso, porque cuando uno se da la oportunidad, pues uno realmente es que no vuelve muchas veces a eso, ¿no?
¿Qué efectos, Borja, produce en el organismo el consumo de alcohol? Esa caña que nos tomamos a diario, esas dos cañas, o a lo mejor el fin de semana que se incrementa todavía un poco más el consumo del alcohol.
Bueno, hay efectos tanto físicos, ¿vale? Físicos yo creo que también estamos todos bastante al día, que es sobre todo a nivel hepático, ¿vale? El extremo ya máximo es la cirrosis hepática, que ya es prácticamente irreversible.
Pero para eso, claro, tienes que beber mucho, mucho alcohol.
Ahí tiene que haber un abuso de alcohol, ¿no? Y luego también el tema cognitivo, o sea, el daño cerebral. Al final esto afecta a las neuronas. A nivel neuronal hay un daño, ¿no? Y en casos muy extremos hay deterioros cognitivos que afectan a la memoria, a la atención, y ya en casos muy extremos, pues un síndrome Korsakoff, que ya es una cosa irreversible y que, bueno... Es un estado bastante pues no funcional, ¿no? Y muy, muy urgente de solucionar.
Escuchábamos hace un momento el caso de Guillermo. Su consumo de alcohol, como decíamos, era muy elevado. Bebía a diario, como ha reconocido él. Y le hemos preguntado una cosa más. ¿Se consideraba él un alcohólico?
Yo no creo que fuese un alcohólico duro, pero sí que creo que estaba desarrollando esos hábitos, ¿no? Ese tipo de hábitos. Así que me alegro de esa decisión, la verdad.
Borja, ¿es el alcohólico el último en darse cuenta del problema?
Pues muchas veces sí, muchas veces sí. Los primeros que dan la voz de alarma normalmente es el entorno familiar. Porque esta enfermedad, el alcoholismo, es importante que hablemos de alcoholismo como una enfermedad, ¿vale? Es una enfermedad mental, neuronal. Y uno de los principales síntomas es la negación y el autoengaño. Entonces sí que es verdad que muchas veces ellos son como los últimos, hasta que no tienen grandes consecuencias negativas y tocan fondo de verdad, pues no acceden a la ayuda, ¿no? Y normalmente el entorno familiar es el que da la voz de alarma antes.
¿Y cuándo pasa uno de ser un bebedor social a tener un verdadero problema?
Bueno, pues esto es interesante de comentar porque aquí tenemos que hablar de lo que decíamos, el alcoholismo, adicción a cualquier sustancia, ¿vale? Sustancia como es el alcohol, cocaína, sustancias ilegales o comportamental, sexo, juego. Hay un tanto por ciento de la población que tiene una vulnerabilidad en el cerebro a desarrollar adicciones, ¿vale? Y por lo tanto me expongo al consumo y desarrollo la enfermedad. Es una enfermedad crónica y progresiva, ¿no? Pero que luego hay un tratamiento y que hablaremos más adelante. Este tanto de la población es la que enferma de adicción. Luego está la otra tanto por ciento de la población, que es la mayoría, digamos, que no tiene esa predisposición, uh-huh, esa vulnerabilidad cerebral, y consumen, incluso abusan, y no tienen más o menos problema. Evidentemente, consumir sustancias o alcohol no es bueno para nadie, ¿no? No genera tampoco nada bueno. Pero no tienen grandes consecuencias negativas y, por lo tanto, pues más allá de una resaca o tal, tampoco tiene muchas consecuencias. No es bueno para nadie, pero diferenciamos entre los enfermos, los que enferman porque tienen esta predisposición, uh-huh, y los que no, que son el resto de la población, que pues van usando o abusando y luego con más o menos problema lo dejan o siguen consumiendo, ¿no?
¿Cómo es la terapia? ¿Cómo se trata el alcoholismo?
Pues el alcoholismo es una enfermedad muy compleja, ¿vale? Es una enfermedad mental, como apuntaba antes, es una enfermedad también muy emocional, ¿vale? Hay una desregulación emocional de base que hay que solucionar. Digamos que el consumo es un poco la punta del iceberg, ¿no? Entonces, al ser una enfermedad compleja, el tratamiento y el abordaje también es bastante complejo y muy multidisciplinar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en Centro Arbor, por ejemplo, empezamos, todo empieza con un ingreso en régimen residencial durante una temporada, porque es importante que el paciente esté en un ambiente seguro, protegido de estímulos, como hablábamos, y con un, bueno, con su equipo médico, equipo terapéutico, psicólogos, psiquiatras, ¿no? Y hacer un abordaje muy integral, porque es una enfermedad muy compleja. Entonces, a partir de ahí, bueno, digamos que esa es la primera etapa, y después de un ingreso donde hemos adquirido ciertas herramientas y tenemos, bueno, pues cierta base, ¿no? Para luego empezar a construir la casa, ya vamos con otras fases de tratamiento, uh-huh, ya volviendo a casa, régimen ambulatorio, pero es un camino largo, es a fuego lento, pero merece mucho la pena, porque no es solo dejar de consumir, sino aprender a vivir bien, porque si un adicto no vive bien, al final acaba consumiendo.
Y a vivir de una manera además libre, como reconocía libre. Guillermo, al que le agradecemos también que nos haya contado su testimonio. Borja San Gil, terapeuta, especialista en drogodependencias del Centro Arbor, Centro de Tratamiento y Desintoxicación de Adicciones en Madrid. Borja, muy amable, gracias por contarnos pues todo esto y por estar con nosotros hoy esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Borja. Lorenzo, Ana, que hablábamos hace un momento, está por aquí Rosa Rosado, que se incorpora de nuevo con nosotros. Hablábamos de la Wikipedia, que cumple 25 años, y planteábamos si nos hemos buscado nosotros mismos en la Wikipedia. Ana decía que no, Lorenzo dice que sí, para corregir algunas cosas que alguien había escrito con él, sobre él. ¿Y los oyentes?
Bueno, ¿Rosa? Sí, desde luego que nos hemos buscado alguna vez en Internet. Mira, este mensaje nos llega desde México.
Hola a todos, soy Javier de México. Y yo sí me he buscado en Internet alguna vez. Yo me casé aquí en México y un par de años después de divorciarme me metí en Internet y vi que todavía estaban mis fotos de la boda ahí. Pero yo no sé qué pasó, que después de un tiempo pues ya no aparecen. Entonces, gracias a Dios, siempre hay un Dios que todo lo resuelve.
Eso. Tú sube cosas a Internet que ya tendrás tiempo de arrepentirte.
Sí, sí, sí.
Bueno, si pones el nombre y el primer apellido, seguro que hay muchos, pero también se ha dado el caso de encontrarse con al menos con uno, ¿no? Con esa persona que se llama
como
tú. Muy buenas,
pues localicé a dos personas que se llamaban como yo, nombre y apellido exactamente iguales. Uno en Colombia y otro en Italia. Y curiosamente coincidíamos en los tres casos. Lo encontré por las redes sociales y nada, lo único que les saludé, un tocayo de nombre y apellidos, y ahí quedó la cosa. Una curiosidad. Nunca lo esperaba, ¿eh? Venga, un saludo.
Bueno, ¿y tú qué harías? ¿Tú también le mandarías un saludo por redes sociales porque se llama como tú? Es curioso, ¿no?, que se llame igual. Y lo que es muy fuerte también es que incluso le conozcas.
Pues yo no solo se llama como yo, sino que también lo conozco y vivimos en diferentes pueblos por eso. Hemos tenido incluso el mismo oficio. Ah, eso sí, somos diferente edad y yo soy más guapo que él.
Eso lo tiene clarísimo.
Oye, pues fíjate, eso es una suerte. Y gente que no solamente se busca a sí misma, sino a gente que conoce.
Buenas tardes a la gente. Con el nombre que tengo, no encuentras a nadie más en Internet. María del Pilar Aranzazu Merino Gutiérrez. Y sí, sí que me he buscado alguna vez y salía que en qué había andado yo trabajando. Es curioso. Cuando menos curioso. Y es guay buscar a la gente que conoces. Me encanta.
Bueno, y también te puedes llevar
alguna que otra. Lo tiene como entretenimiento.
Sí, pero te puedes llevar alguna que otra sorpresita, ¿eh?, de los demás, quiero decir. Bueno, cuéntanos si alguna vez te has buscado en Internet, qué has encontrado, cuántos se llaman como tú, qué es lo más curioso que has encontrado, qué te ha pasado con esto de los nombres, en el 607-150602.
Lorenzo Silva, Ana Martín, gracias a los dos por acompañarnos.
Gracias, a ti, Pilar.
Chao, chao.
Hasta luego.
Tarde.
García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Protestas multitudinarias en Irán. Y la gente parece decidida a pagar el precio más alto. Mira, hay una ley histórica que dice que los tiranos se vuelven más crueles en su fase terminal. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Irán.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en La Tarde.
COPE, estar informado. El mundo...